Daniel Tajetti, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por dónde empezás?
Todo bien.
Bien, yo tenía ganas de hablar sobre las certezas que ya tenemos.
Dame los últimos datos de radar.
No puedo.
Jugátela.
No, están en el medio, pará, Daniel, hablando en serio. Están en el medio del proceso, procesando, digamos, los datos de este fin de semana.
Sí, la encuesta cerró ayer y hoy estamos procesando.
Cerraron ayer la última encuesta.
Sí. Uh-huh. O sea que podemos hablar sobre alguna base tenemos como para opinar, ¿no?
Uh-huh.
Alguna base empírica.
Daniel, vos nos proponías certezas y enigmas de esta elección. Este
sí, sí, porque yo creo que a esta altura algunas cosas las tenemos bastante claras.
Uh-huh.
Quedan algunas interrogantes por resolver, y obviamente algunas no hay forma de tenerlas antes del
31.
Del 31. Pero ¿cuáles son las...? Claro, a ver.
Primero, esta va a ser la elección más volátil de la historia. Eso es un tema muy muy importante para que el
oyente
comprenda. La volatilidad es el conjunto de votos que se traspasa de un partido a otro. O sea, el resultado final, ¿no?
Uh-huh.
Habitualmente Uruguay es un país que se caracteriza por tener una volatilidad baja, que oscila entre 9 puntos y 12. Esto se mide con un índice que se llama índice Pendersen, que se aplica una fórmula, pero cuando yo digo 9, son 9 puntos porcentuales del electorado que se movieron de un partido a otro. La media de Uruguay es entre 9 y 12. El pico más alto había sido en 1958, donde el índice había llegado a 18, y seguramente en esta elección el índice va a estar aproximadamente en el 23, 24, 25.
O sea que mucho más alto del pico histórico.
Exactamente. Uh-huh. Y esto va a tener repercusiones muy fuertes en la composición del Parlamento, en la composición del gobierno. Vamos a tener una rotación del elenco dirigente nuestro país muy, 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 muy brusco.
Uh-huh.
Eso
lo decís porque van a cambiar, digamos, las cabezas de todo.
Sí, sí.
No solamente a nivel del Parlamento y Poder Ejecutivo, sino de todos los organismos públicos del Estado.
Bueno, pero eso pasa cada vez que cambia el gobierno.
Bueno, pero hay gente que se repite de un gobierno a otro.
Hay un elenco bastante estable en los últimos 20 años. Hay algunas personas que son casi simbólicas, ¿no?
Ariel Dabrién, la OPP, por ejemplo.
La OPP. Pero algunos ministros que se van repitiendo, que cambian de cartera, pero va a haber un cambio en el elenco del Ejecutivo, va a haber un cambio muy grande en el Parlamento. El Parlamento venía teniendo tasas de renovación bastante altas, pero este va a ser todavía más brusco el cambio. Por tanto, va a ser la elección con mayor volatilidad. Eso es bueno en términos de democracia, la renovación de elencos.
Daniel.
Genera un pequeño peligro porque es mucha gente nueva,
mucha gente nueva
al mando y al frente.
Sin experiencia de gobierno.
Exactamente.
Para decir todo lo que dijiste, estás asumiendo que el Encuentro Progresista gana en primera vuelta tranquilo.
Sí, esta es la segunda certeza, o mejor dicho, es el supuesto de la primera, pero que lo podemos dar como una certeza. Que esa discusión, a mi juicio, equivocada, errónea, sobre si esto es un empate, un final de bandera verde, uh-huh, o si en verdad esto es una avalancha de votos para el Encuentro Progresista, nosotros estamos convencidos, de acuerdo a las mediciones que tenemos, que esto va a ser un final con claridad a favor del Encuentro Progresista, ¿no?
Uh-huh.
Pero con una claridad bastante importante, ¿no?
Uh-huh.
Y eso nos va a generar, bueno, una estructura de poder, de gobierno, en el cual seguramente Vázquez va a ser un presidente extremadamente fuerte.
¿Mm? Porque va a tener un apoyo parlamentario...
No solamente va a tener una mayoría en el Parlamento, sino que también va a tener una mayoría disciplinada en el Parlamento.
Uh-huh.
Es probable que para encontrar, irnos a atrás en el tiempo y encontrar un partido que gana el gobierno con una mayoría tan grande... tengamos que ir hasta 1942, cuando en el retorno a la democracia fue electo a Mesa, uh-huh, y el Partido Colorado estuvo por encima del 53-54%, ¿no?
En el 66, ¿no?
En el 66 estuvo en el 51, ¿no? Pero a Mesa incluso estuvo, yo no recuerdo, no tengo bien fresca la cifra, pero superó el 55 a Mesa, ¿no? Y es probable que la bancada del centro supere el 55%.
Uh-huh.
Porque, recordemos esto, una cosa es la elección presidencial y otra la parlamentaria. Para la presidencial valen todos los votos,
uh-huh,
los
claro,
votos en blancos, anulados. En la parlamentaria solamente los votos válidos.
Claro.
Entonces, se sacan los votos en blanco, los votos anulados, entonces el 100% es más pequeño.
Y sí, por eso se dice que con un 48 o 49% de votación ya tiene la mayoría parlamentaria.
Exactamente.
Claro. O sea, que luego estamos hablando de un 55, de un 48 o 49.
Estoy hablando de, 55, de un 55 en la Cámara, puede ser una cifra razonable. En la Cámara. Por tanto, si esa bancada se comporta disciplinadamente, como viene comportándose en estos 20 años de democracia, que el Encuentro Progresista Frente Amplio viene siendo el partido más disciplinado en el Parlamento, esto lo sabemos de estudiar votaciones, ¿no? Es el partido que vota más cohesionado. Si bien los partidos tradicionales en los últimos dos periodos de gobierno mejoraron su disciplina, el más disciplinado ha sido el Encuentro Progresista Frente Amplio. Eso es un valor agregado, porque tener una mayoría y lograr que actúe...
Sí, sí, monolíticamente te garantiza...
Y por otra parte, los sectores que podían mostrarse como disidentes en principio, que son los sectores más de extrema izquierda, como la corriente izquierda del 27 de marzo, van a tener grandes dificultades para encontrar representación parlamentaria, ¿no? Entonces va a ser una bancada bastante homogénea y que va a actuar en forma muy cohesionada. Y a diferencia del Partido Colorado, que varias veces logró la mayoría absoluta de las cámaras, el Partido Colorado históricamente estuvo fraccionalizado, ¿no? Por ejemplo, Ameza era un presidente que tenía su partido dividido en tres grandes fracciones y además no pertenecía él a ninguna en particular.
Claro.
Era algo así como un
sí, sí, la figura que unía a esas tres.
Que unía a todos y bueno... esto es distinto, entonces Vázquez va a ser un presidente más poderoso, muy poderoso en términos políticos. El presidente uruguayo en términos institucionales es poderoso, pero en general en términos políticos débil, porque no tenía mayoría. Bueno,
claro,
vamos a tener a Vázquez con mucho poder institucional y también con mucho poder político que se lo brinda a su partido.
Hablando de certezas, me hablaste de la elección en sí, me hablaste del resultado de la elección, me hablaste del Encuentro Progresista. Partido Nacional, Partido Colorado.
El Partido Nacional va a ser una muy buena elección, no va a lograr la presidencia, pero va a salir extremadamente fortalecido, por varias razones. Porque va a aumentar su bancada respecto a la elección del 99, seguramente va a tener 10, 12 senadores más.
A instancia del Partido Colorado.
3, 4 o 5 senadores más. El Partido Nacional no solamente va a tener una bancada mayor, sino que también sale... rejuvenecido. Hoy la dirección del Partido Nacional está
renovada, claro,
más joven ideológicamente. El partido está más volcado al centro, no está tan a la derecha, sale bastante unido con un programa podríamos decir más cercano al centro o a la centro izquierda, y va a ser sin duda el Partido Nacional el jefe de la oposición y va a estar en buenas condiciones de dialogar en un mismo idioma con el gobierno. La otra cara de la moneda es el Partido Colorado.
Antes que te vayas del Partido Nacional, el tema de la jefatura del Partido Nacional, ¿vos lo ves absolutamente indiscutible?
No.
Porque en el Partido Nacional hay una tendencia levantista que es muy fuerte, es histórica, sí, ¿verdad? La Rañaga va a tener otros dos sectores que no son suyos, que van a salir bastante fortalecidos. En la lista de Gallinal y el herrerismo van a pesar.
Bueno, vamos a ver cuánto pesan. El herrerismo va a quedar, en el Senado va a quedar reducido a dos senadores.
¿Vos al herrerismo lo ves por detrás de la lista de Gallinal?
No, los veo más o menos con el mismo peso, pero si tomamos en cuenta que el herrerismo en esta legislatura que termina controlaba prácticamente que el 80-85% de la bancada, ahora va a quedar reducido a un 15%. Va a ganar algunos diputados en el interior, ¿no? Porque en el interior el larrañaguismo, al dividir votos, por un lado están los de Gallinal y por otro lado los de Larrañaga, ahí tal vez el herrerismo tenga oportunidad de ganar algunas bancas. Pero yo diría que en verdad, en principio, Larrañaga va a tener una clara mayoría. Va a depender de Larrañaga de cómo logre disciplinar a ese partido. No nos olvidemos que el larrañaguismo es algo así como un sector bastante heterogéneo, donde viene gente...
Sí, es muy nuevo, ¿no? Claro.
Está la gente de Alianza Nacional, pero también está la gente...
De Desafío Nacional,
la gente de Abreu.
Claro.
Allí llegaron, están los intendentes, ahí llegaron gente de distintas vertientes, y vamos a ver si la Rañaga logra
mantener
ese liderazgo. Pero eso es imposible saberlo por el momento, ¿no?
Bien.
Lo cierto es que, si tuviésemos que pasar raya, bueno... El resultado para el Partido Nacional va a ser muy bueno. Y se entiende por
sí,
eso...
con una proyección histórica, digamos.
Claro,
viéndolo, no,
claro. Una elección excelente. El Partido Colorado es la otra cara, ¿no? Para nosotros va a tener una elección terrible, la peor de su historia. Los pronósticos más favorables están hablando de algo más del 10%. Nosotros creemos que le va a costar llegar al 10%.
Sí, 11 creo que le dan los más favorables.
Claro, nosotros creemos que le va a costar mucho llegar al 10%. Creemos que tiene dos senadores seguros. No creemos esa teoría que está peleando el cuarto. Nosotros creemos que está peleando el tercero. Ahí vamos a ver cómo votan los demás partidos, pero está, a nuestro juicio, está en serio problema, ¿no? Porque, entre otras cosas, ya hemos analizado acá el problema de la oferta, el problema de la campaña que han hecho, el problema de lo heterogéneo que es esta campaña, de que hay tres campañas en una, está la campaña de la fórmula y después las campañas de las distintas listas al Senado. Entonces, lo vemos muy complicado y va a tener que remar y muchos indecisos se van a tener que definir en algún momento para que el Partido Colorado llegue al 10%.
Con una mayoría muy clara del foro dentro del Partido Colorado.
Claro, eso es otra certeza. Sabemos quiénes van a ser los grupos mayoritarios adentro de cada partido, eso no hay duda.
Ya está,
el foro va a dominar el Partido Colorado, el arrañadismo del Partido Nacional y el MPP, el Encuentro Progresista. Eso,
van a ser los tres grupos más
votables, las encuestas coinciden, en eso no hay mayores discrepancias. La última certeza que tenemos es que el plebiscito del agua se va a aprobar, se va a sancionar, y bueno, aquí se le abre un problema al próximo gobierno para ver cómo lo resuelve, ¿no? Pero esas son, de alguna manera,
las cosas que ya sabemos que van a pasar.
A nuestro juicio están muy claras.
¿Tenés algunas dudas?
Tengo dudas, sí.
Después de la pausa me las contás.
Los temas del día. Lo que pasa en su cabeza. La brújula.
Daniela, habías hablado de las cosas que para vos son absolutamente claras para esa elección.
Sí,
las grandes dudas.
La primera es hasta dónde trepa el Frente Amplio, ¿no? O sea, hasta dónde llega en su votación.
Ustedes están dando un 52 desde hace rato en las encuestas radar.
Dimos en julio 51, en agosto 51, en septiembre 52. Y la encuesta de octubre estaría por encima de esa cifra, ¿no? Pero no tenemos todavía el dato. Esa es la gran pregunta. Inclusive, fíjate vos, nosotros cerramos la encuesta el domingo de noche. Es probable que el proceso de toma de decisión continúe. Y hay segmentos de la población que muchas veces se suman al estado de ánimo y al carro del ganador, ¿no? Lo que pasó este sábado en Montevideo fue muy fuerte, a mi juicio. Yo hacía mucho tiempo que no veía un clima en la ciudad como...
Yo creo que nunca lo vi.
Y esas cosas influyen, ¿eh? Y así que, bueno, esa es una duda que tenemos, un enigma que va a costar descifrarlo, porque todas las empresas están cerrando entre domingo y lunes sus encuestas, van a tener todas un retraso de 5 o 6 días
respecto
a la elección final y bueno, ahí nos quedaremos viendo hasta dónde puede llegar el Encuentro Progresista.
Bien.
Una segunda duda es, por ejemplo, si el Partido Independiente, que pretende continuar ocupando ese cuarto espacio que prácticamente existió siempre en estos 20 años de democracia, desde el 84, que primero lo ocupó la Unión Cívica, luego el Nuevo Espacio de Batalla, luego el Nuevo Espacio de
Michelini, y ahora el Partido
Independiente. La gran duda es si llega al Senado Pablo Mieres, ¿no? Pablo Mieres, para transformarse en senador, necesita el 3,2% de los votos al Parlamento. O sea,
sí,
de los votos,
en ese 100%
de votos válidos y no de los votos emitidos, ¿no? Hoy algunas encuestas lo están ubicando en el 2%, la de Radar lo estamos ubicando en el 2%, otras en el 1%. La pregunta es saber si, bueno, ese crecimiento que anunció entre septiembre y octubre
se consolida
y logra crecer un punto más. Estamos hablando de...
Es el 3% que llega al Senado, digamos.
3,2, un poquito más del 3.
No, porque es su parte... van a necesitar cubrir el cociente, ¿no? Y lo logra con el 3,2, 3,3.
Ya.
Entonces ahí tenemos una pregunta Creemos que hay condiciones, porque ¿qué pasa? La campaña del Partido Independiente, a mi juicio, ha sido una campaña muy inteligente, la idea de ubicar ni unos ni otros, y tratando de, bueno, de captar ese elector que está enojado con la política uruguaya, está enojada con el sistema, que no alcanza a ver en el Encuentro Progresista una, o, ni en la Rañaga, una opción de cambio, y bueno, y de esa manera ha captado, bueno, muchos colorados frustrados, algunos blancos frustrados, y también mucha gente que inicialmente estaba dispuesta a votar en blanco o a anular su voto, y hoy el Partido Independiente lo está canalizando. Entonces es una pregunta que queda pendiente. Por lo menos ahí no la podemos contestar. En segundo lugar, está la pregunta de, relativa a cuánto puede haber impactado la campaña desatada por el foro vallista, ¿no? El operativo Tupamaros, como llamamos nosotros.
Pacti le está dando un crecimiento al Partido Colorado después de esa campaña.
Acá tenemos un corrimiento de votos dentro del Encuentro Progresista en perjuicio del MPP.
Exactamente. Factum está leyendo de esa manera el impacto.
La campaña, el impacto de la campaña.
Sería así, el Partido Colorado mejora, el Frente Amplio no se siente perjudicado, pero
no se redistribuye.
Sin embargo, la encuesta de equipos del domingo mostró claramente que el Partido Colorado caía. A Factum le creció 2 puntos, a equipos le cayó 1 punto. Entonces, nosotros creemos, estamos más cerca de lo que mostró equipos el domingo, ¿no? Como que a nuestro juicio esta campaña no puede dar mayores réditos porque la gente, por lo menos lo que estamos viendo en nuestra encuesta, la gente como que no cambia su voto por este tipo de cosas. Más bien lo que hemos visto es reafirmación de su voto, ¿no? Gente colorados que dicen, la vi, sé de qué se trata y reafirmo mi voto al Partido Colorado. O frente amplistas que dicen, la vi, sí sé de lo que se trata, reafirmo mi voto
frente amplista.
Pero no estamos viendo ese tipo de corrimientos. Es un enigma, ¿no?, qué va a pasar, porque ¿qué pasa?
Esto se trata simplemente de diferentes interpretaciones de números que son más o menos parecidos, en realidad.
Sí, bueno, no, pero el tema, a ver si lo podemos poner así. En la medición de Factum, de una medición a otra, el Partido Colorado aumentó
2 puntos.
Y su director, en esa radio de mañana, lo interpretó como un crecimiento. Y la contracara fue el decrecimiento del MPP. O sea,
hay
un análisis, hay un diagnóstico del impacto y hay una explicación. A nosotros me parece que eso no está pasando. Por eso es una pregunta, un interrogante. Porque en verdad no hay forma de demostrar que alguien tiene razón hasta que el domingo se abran las urnas. Simplemente lo que estamos diciendo es que, bueno, es un enigma porque hay otra mirada, ¿no? Otra forma de ver este asunto. De todas maneras, también queda la interrogante de si, bueno, si esa campaña que estaba muy dirigida a captar votos de derecha, si tuvo algún tipo de resultado.
Claro.
A nuestro juicio también, si tuvo algún resultado fue muy bajo y muy marginal. Pero bueno, es alguna de las cosas que van a quedar planteadas, ¿no?
Pañez, ustedes con Radar están cerrando el miércoles, el jueves ya están
publicando resultados, publicando dos datos. Uno es el dato de la encuesta de octubre y un segundo dato es la proyección de indecisos, que es algo así como una suerte de pronóstico, ¿no?
Hasta que
después volvés.
¿Cómo?
Volvés a la brújula el jueves y vamos a estar hablando de esa proyección de indecisos.
El jueves no trafa. Álvaro de Pando nos manda un correo electrónico y dice, disculpen la molestia y mi completa ignorancia, no te preocupes Álvaro, en esta somos todos iguales. Me gustaría saber si puedo votar de la siguiente manera. Quiero votar en blanco en las elecciones nacionales, no votar por ningún candidato y votar por el sí en el plebiscito. ¿Es posible? ¿Esto no me anula el voto? Y yo creo que sí, que es perfectamente posible.
Podés poner solamente la papeleta del plebiscito. Si tú en el sobre solamente pones el sí de la reforma constitucional, estás votando la reforma.
Sí, no poner nada, ninguna papeleta con ningún candidato, está votando en blanco para las nacionales. Pero, por la reforma constitucional, la única forma de votar es poniendo papeleta o no poniendo papeleta, no hay otra.
Claro. Sí, en verdad, mira, eso habría que consultar a los expertos. Yo tengo la siguiente interpretación. El voto en blanco en una elección de estas características es en verdad al Parlamento. ¿Mm? Porque
achicás el número de
votos
al Parlamento.
El voto de Álvaro no va a ser tomado en cuenta a la hora de distribuir las bancas, pero claro, sí va a ser tomado en cuenta a la hora de fijarnos quién ganó la presidencia.
Seguro. Claro, ¿no? Porque para el 50+1 que necesita el que sea para es ganar, es sobre el total de votos emitidos.
Entonces, vale la pena aclararle que bueno, que él va a votar en blanco al Parlamento. Claro. A la elección presidencial,
no va a votar,
la única forma que tiene de evitar influir es no yendo a votar y pagando la multa.
Claro.
Eso es muy claro.
Seguro.
Está bien, nos vemos el jueves.
Gracias, ¿eh?